Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores, en este espacio de igualdad. Un saludo, Marisa.
Hola, buenas tardes.
Marisa Flores, que es nuestra colaboradora en este espacio de igualdad y que lleva a cabo esta serie de programas de teoría e historia del feminismo, y que hoy nos vas a hablar, Marisa, de la tercera ola del feminismo.
Sí, así es.
Bueno, pues cuando quieras puedes empezar con tu interesantísima disertación.
Bueno, esperemos que resulte interesantísima. Bien, bueno, vamos a hablar de la tercera ola feminista, que muchos teóricos o historiadores encuadran entre los años 60, con el comienzo de las revoluciones de los 60, que abarcaría hasta finales de los 80 e incluso para muchos teóricos hasta la actualidad. En la tercera ola, las feministas van a exigir ya la abolición del patriarcado. El proceso teórico reflexivo permitió avanzar, o ha permitido avanzar ya, en la toma de conciencia de la posición de inferioridad estructural en que las mujeres viven y se desenvuelven social y familiarmente respecto a los varones, que siguen disfrutando de una situación de dominancia en todas las esferas. Lo privado entra en el debate feminista, se entiende que el machismo ha permeado todas las esferas y, por tanto, es deber del feminismo analizarlas y transformar la realidad. El lema «lo personal es político», el debate sobre la sexualidad femenina, la violencia contra la mujer, la salud reproductiva, el aborto o la contracepción serán, entre otras, las cuestiones examinadas. Los antecedentes estarían en la segunda ola. La declaración de Seneca Falls, inspirada en los principios abolicionistas que vinculaban la situación femenina con la esclavitud, desencadenó un proceso de cambio en las condiciones morales y legales para la vida de las mujeres, que si bien había comenzado a gestarse tiempo atrás, este cambio encuentra su marco de manifestación en las revoluciones románticas de 1848. El movimiento sufragista aseguró a las mujeres a partir del siglo XIX el voto y los derechos educativos, que siguieron un lento camino paralelo en sus conquistas. De manera que las mujeres solo consiguieron la plena realización de su derecho al voto finalizada la Segunda Guerra Mundial en todos los países que no eran dictaduras. Respecto a la educación, el acceso a los estudios primarios en un primer momento vino a justificar el modelo doméstico del cuidado, y así se autorizó también que las mujeres comenzasen a incorporarse al mundo laboral en trabajos que reproducían este esquema, es decir, como enfermeras y maestras, que fueron las primeras tituladas, y lo fueron por la creencia patriarcal de una femenina disposición hacia el cuidado. Sin embargo, los niveles de las enseñanzas superiores permanecían vedados y cuando se conseguía su acceso se cerraban las puertas al ejercicio profesional. Muchas no consiguieron titularse, otras hubieron de devolver sus títulos y las más afortunadas pudieron dedicarse en solitario y muy esforzadamente, a la investigación en ramas como la medicina, la educación o el derecho. El sufragismo aportó los primeros pasos en la condición de igualdad de las mujeres, pero sobre todo hoy es referente como movimiento cívico. La palabra solidaridad, por ejemplo, es un término acuñado por el sufragismo. Los métodos de lucha pacífica y el marco teórico que elaboraron sus primeras pensadoras y pensadores ha servido para formar la conciencia de una ciudadanía no excluyente. Las mujeres demostraron sobradamente que podían mantener a sus países durante los conflictos bélicos del siglo XX. Entonces no podían seguir siendo excluidas de la ciudadanía cuando habían sido capaces de realizar los trabajos que se habían considerado propios de los varones, tanto en la industria bélica como en las administraciones públicas estatales. Ni siquiera desde las posturas más misóginas se pudo negar el derecho de voto a las mujeres. Sin embargo, se atacó el sufragismo con los efectos que la nueva libertad de las mujeres traería para las relaciones familiares. La pertinaz lucha y agitación sufragista de casi un siglo, una lucha en la opinión y en el cambio de posiciones de las mujeres en la educación y los empleos, llegaba a su fin. Los bienes liberales habían sido conseguidos y tanto el sufragismo como la misoginia romántica habían cubierto su tramo. Socialmente, el activismo y los movimientos feministas socialistas se habían extendido a las clases media y baja y consiguieron vincularse a otras causas por los derechos civiles. Pero, ¿eran tan diferentes las cosas en este momento? Conseguido el sufragio universal y los derechos educativos, era previsible que un nuevo contingente de la población accedería a oportunidades hasta el momento negadas. Sin embargo, en la época posbélica, la mayoría de mujeres que se incorporaron al mundo laboral hubieron de retornar al hogar. La intención de los gobiernos de las democracias occidentales, aliados con los más media, decidieron la diversificación de la producción y el incremento del consumo como base de la economía, lo que implicó diseñar un nuevo modelo de mujer reacuñado desde la disuasión positiva, haciéndole atractivo el hogar mecanizado como destino confortable, de manera que ante la posibilidad de elegir, la mujer solo excepcionalmente escogiera el ámbito público, elección que habitualmente exigía el sacrificio emocional, sexual, social de la soltería, cuando no económico, porque la soltera debía someterse a la vigilancia patriarcal incluso más que la casada, por constituir en sí misma una excepción al modelo. Por tanto, estas nuevas mujeres modernas, que eran ciudadanas y tenían formación, eran libres y competentes, se convencieron, gracias a las revistas femeninas, las series de televisión, el cine, la publicidad, etcétera, de que eran empresarias exitosas de su propio hogar. Y además el complemento de que sus esposos mediocres o triunfadores se apoyaban para conseguir sus victorias. De forma que ellas, que realmente hicieron renuncia de sus verdaderos derechos, se encontraron con el paso de un tiempo ante una insatisfacción que se tradujo en síntomas como depresión, ansiedad o consumos de medicamentos y tóxicos que generaban dependencias, llegando a producir cuadros médicos calificados de típicamente femeninos. Habían volcado el tiempo restante de trabajo en su hogar, tecnificado hacia el consumo de infraliteratura, manualidades o la participación en asociaciones de amas de casa, como lugar de apertura de las relaciones interpersonales. El modelo patriarcal fue elaborando un imaginario femenino construido en torno al consumo, el cuidado, el perfeccionismo y el trabajo exhaustivo. Era inevitable que esa tensión acabara generando, cuanto menos, esos cuadros depresivos de los que hablamos. Esa insatisfacción inefable fue la que Betty Friedan analizó en su obra Mística de la feminidad, de 1964, obra que vino a descubrir y expresar los términos de la opresión femenina en la época de la igualdad legal, y de nombrarlo se ocupará la teoría y la práctica feministas. Ya no se trataba de las vindicaciones que habían formulado las ilustradas y las sufragistas, sino de las explicaciones. Se trata de una cuestión política, la mística de la feminidad como reacción patriarcal contra el sufragismo y la incorporación de las mujeres a la esfera pública durante la Segunda Guerra Mundial. Elabora un nuevo modelo identificado a la mujer con la madre y la esposa, anulando toda posibilidad de realización personal individual y culpando a todas aquellas que no encuentran esa realización en el cuidado de los demás. Las hijas de esta generación vieron claramente que las conquistas sufragistas no habían conseguido cambios en el patriarcado, que la jerarquía masculina seguía intacta y no se contemplaban cauces para dar salida a un malestar creciente. Un nuevo movimiento estaba a punto de aparecer. Realmente, aunque existía otro modelo social opuesto al capitalista, también para las mujeres de la hoy extinta URSS, la pretendida igualdad soviética funcionaba como un sobreesfuerzo que solo las mujeres exigía, que dejaba intacto el trabajo doméstico y suprimía las libertades públicas. Ya anteriormente, Simone de Beauvoir había publicado en 1949 El segundo sexo. Tanto su vida como su obra son ejemplarizantes de la discriminación encubierta en la que la mujer vivía y que hacía prever un resurgir del movimiento feminista. Ella misma reconocía no ser consciente de dicha discriminación hasta la segunda redacción de su citada obra, lo que nos ayuda a entender cómo la teoría feminista supone una transformación revolucionaria de nuestra comprensión de la realidad. Beauvoir construye el concepto de alteridad, es decir, entiende cómo históricamente la mujer ha ido aceptando los roles que le han adjudicado. Su construcción social se ha logrado a partir de otro, del hombre. Betty Friedan contribuyó al resurgimiento del movimiento feminista al colaborar en la fundación de una de las organizaciones feministas más poderosas de Estados Unidos, la Organización Nacional para las Mujeres, NOW, representante del feminismo liberal. El feminismo liberal define la situación de las mujeres desde la desigualdad y no como opresión y explotación, y pretende la reforma del sistema hasta lograr la igualdad entre los sexos, entendiendo que la principal discriminación de las mujeres era su exclusión de la esfera pública, y propugnaron las reformas que pretendían su inclusión, en el mercado laboral en condiciones de igualdad, para lo cual tuvieron una sección destinada a formar y promover a las mujeres para ocupar puestos públicos. Acabaron, sin embargo, aceptando presupuestos y métodos propios del feminismo radical hasta que, con el declive del feminismo radical de Estados Unidos, un reciclado feminismo liberal cobró un importante protagonismo hasta convertirse en la voz del feminismo como movimiento político, según la historiadora Alice Eklos. abrazaron las tesis radicales de lo personal es político, aunque en opinión de Friedan la lucha se convertiría en una guerra de dormitorio, y la organización de grupos de autoconciencia, dos pilares básicos del feminismo radical y que inicialmente rechazaban. Pero fue el feminismo radical el verdadero protagonista en las agitadas décadas de los 60 y 70. Un sistema sociopolítico legitimado por la universalidad de sus principios, pero que implícitamente guardaba condiciones de discriminación de raza, sexo o clase, da lugar a nuevos movimientos sociales en torno a la izquierda, como el movimiento antirracista, el estudiantil, el pacifista y, claro está, el feminista, de carácter marcadamente contracultural, que intentan alcanzar la utopía comunitaria y que atrajeron por igual a hombres y a mujeres. La militancia al lado de los varones hace tomar conciencia a las mujeres de su descontento. Se ven en las organizaciones realizando las mismas tareas que fuera de ellas. Según describe Robin Morgan en una obra de la citada historiadora Alice Eklos, decían que estaban haciendo café, pero no política, siendo auxiliares de los hombres cuya política supuestamente reemplazaría al viejo orden. Esta conciencia de su discriminación fue un revulsivo para que las mujeres se decidieran por la lucha política organizada en forma autónoma, constituyéndose el Movimiento de Liberación de la Mujer, que partiendo del gran acuerdo sobre la necesidad de emancipación y su posición antisistema y su posición al feminismo liberal, vive su primera escisión tempranamente, dividiendo al feminismo radical en políticas y feministas. Para las políticas, la causa de opresión de las mujeres deriva del capitalismo, o del sistema con mayúsculas, del que también los varones eran víctimas. Consideraban el feminismo un ala más de la izquierda y entendían que los grupos de liberación debían permanecer conectados y comprometidos. A ellas les debemos muchos de los éxitos organizativos del feminismo, aunque también tengan sus servidumbres ideológicas. Por otra parte, las llamadas feministas entienden que la mujer se define bajo la subordinación masculina, por lo que los varones son entendidos como beneficiarios de su dominación. Son críticas con el sexismo encubierto de la izquierda y a su vez se rebelan contra las voces que entienden el feminismo de manera tópica. Y aquí voy a citar un párrafo de Ana de Miguel. Las interminables y acaloradas discusiones en torno a cuál era la contradicción o el enemigo principal caracterizaron el desarrollo del neofeminismo no solo en Estados Unidos, sino también en Europa y España. La lógica de los debates siempre ha sido similar. Mientras las más feministas pugnaban por hacer entender a las políticas que la opresión de las mujeres no es solamente una simple consecuencia del sistema, sino un sistema específico de dominación en que la mujer es definida en términos del varón, las políticas no podían dejar de ver a los varones como víctimas del sistema, de enfatizar el no enfrentamiento con estos. El problema estaba en que lo asociaban con la que consideraban la primera ola del feminismo, el movimiento sufragista al que despreciaban como burgués y reformista. Shulamith Firestone, indiscutible teórica y discutida líder de varios grupos radicales, fue la primera en atreverse a reivindicar el sufragismo, afirmando que era un movimiento radical y que su historia había sido enterrada por razones políticas. Finalmente llegó la separación y el nombre del feminismo radical pasó a designar únicamente a los grupos y las posiciones teóricas de las feministas. Hasta aquí, Ana de Miguel. El feminismo radical norteamericano se desarrolló entre los años 1967 y 1975. Partió de dos obras, Política sexual, de Kate Miller, y La dialéctica de la sexualidad, de Shulamith Firestone, publicadas en el año 1970, que constituyeron sus fundamentos teóricos, enriquecidos con las herramientas que aportaban el marxismo, el psicoanálisis y el anticolonialismo. Las feministas radicales abordan los conceptos fundamentales para el análisis feminista, que serán patriarcado, género y casta sexual. El patriarcado se define como un sistema básico de dominación sexual sobre el que se asientan el resto de dominaciones, como las de clase y raza. El género expresa la construcción social de la feminidad y la casta sexual alude a la común experiencia de opresión vivida por todas las mujeres. Al feminismo radical se debe la frase «lo personal es político», realizando un análisis de las regulaciones de poder que estructuran familia o sexualidad, identificando los centros de la dominación patriarcal, visibilizando cómo estos abarcan esferas de la vida que hasta entonces se consideraban privadas. La generalidad, y no solo una élite de los varones, resulta favorecida por el sistema patriarcal, que le reporta beneficios económicos, sexuales y psicológicos, mientras que para las mujeres constituye un sistema de opresión. Así se refleja en el manifiesto fundacional de las New York Radical Feminists de 1969, titulado Politics of the Ego, donde se afirma: pensamos que el fin de la dominación masculina es obtener satisfacción psicológica para su ego y que solo secundariamente esto se manifiesta en las relaciones económicas. Las New York Feminists comenzaron a organizar grupos de autoconciencia en los que cada mujer podría explicar las formas en que experimentaba y sentía su opresión, con el fin de despertar el conocimiento latente de ella misma acerca de su propia discriminación y para propiciar la interpretación política de la propia vida y establecer las bases para su transformación. Las mujeres se convirtieron así en auténticas expertas sobre su opresión, con un conocimiento elaborado de forma autónoma, no tamizado por filtros ideológicos previos, revalorizando la palabra de un colectivo silenciado y humillado históricamente. Como Amelia Barcalcel ha comentado, el movimiento feminista debe tanto a estas obras escritas como a una singular organización. Los grupos de encuentro en que solo mujeres desgranaban turbada y parsimoniosamente semana a semana la serie de sus humillaciones que intentan comprender como parte de una estructura teorizable. Hasta aquí Amelia Barcárcel. Sin embargo, no fue esta práctica de la autoconciencia igualmente recibida por los diferentes grupos radicales. Hubo quien las acusó de organizarse para nada. Y después de acalorados debates internos, autoconciencia y activismo se configuraron como opciones opuestas. El activismo de los grupos radicales fue, en más de un sentido, espectacular. Manifestaciones y marchas de mujeres, actos de protesta como la quema pública de sujetadores y corsés o actos de sabotaje en comisiones de expertos antiabortistas ponían en evidencia el carácter de objeto y mercancía de la mujer en el patriarcado. Otras actividades que condujeron a las mujeres al empoderamiento fue la creación de centros alternativos de ayuda y autoayuda, el desarrollo de una salud y una ginecología no patriarcales, animando a las mujeres a conocer su propio cuerpo. Las feministas no solo crearon espacios para su estudio, también fundaron guarderías, centros para mujeres maltratadas, centros de defensa personal y un largo etcétera. Los grupos radicales se caracterizaban por la antijerarquización de su estructura, de forma que a menudo, ante la entrada de nuevas militantes, una vez éstas aceptaban la ideología y la estrategia, se cuestionaba el manifiesto fundacional. Esto produjo un bucle de debates y finalmente la mayor parte de las líderes fueron expulsadas de los grupos que habían fundado. El igualitarismo fue uno de los detonantes de su declive, al no sentirse reconocida la heterogeneidad del grupo, que antes o después vendría a manifestarse con la polémica abierta en torno a la cuestión de clase y del lesbianismo. Finalmente, fueron los estériles debates internos más el lógico desgaste de un movimiento de estas características lo que condujo a mediados de los 70 al fin del activismo del feminismo radical. A partir de los 70, desde la izquierda, el feminismo oscilaría entre la lucha contra el patriarcado como sistema de dominación y el socialismo como lucha contra el sistema capitalista o de clases. Y aquí vuelvo a citar a Ana de Miguel, a quien he seguido la verdad en la elaboración de todo el artículo, cuando dice: numerosas obras de la década son intentos de conciliar teóricamente feminismo y socialismo y defienden la complementariedad de sus análisis. Así lo hicieron, entre otras muchas, Sheila Rodman, Roberta Hamilton, Zilla Einstein y Juliette Michel. Las feministas socialistas han llegado a reconocer que las categorías analíticas del marxismo son ciegas al sexo y que la cuestión femenina nunca fue la cuestión feminista, pero también consideran que el feminismo es ciego para la historia y para las experiencias de las mujeres trabajadoras, inmigrantes o no blancas. De ahí que sigan buscando una alianza más progresiva entre los análisis de clase, género y raza. Pero en esta renovada alianza, género y el patriarcado son características que vertebran sus análisis de la totalidad social. Hasta aquí Ana de Miguel. El feminismo radical estadounidense habría evolucionado hacia un nuevo tipo de feminismo para el que utiliza el nombre de feminismo cultural. Pero mientras el feminismo radical y también el socialista y el liberal luchan por la superación de los géneros, el feminismo cultural parece justificarse en la diferencia sexual y exalta el principio femenino y sus valores y denigra lo masculino, recuperando la antigua división cultura-naturaleza en la que los hombres representan la cultura y las mujeres la naturaleza. Ser naturaleza y poseer la capacidad de ser madres conlleva las cualidades positivas que las hace moralmente superiores a los varones, y en sus manos está exclusivamente la salvación del planeta. Mientras que la sexualidad masculina se identifica con valores negativos por ser agresiva, la femenina es tierna y proclive a las relaciones interpersonales. El feminismo de la diferencia relaciona la opresión de las mujeres con la agresión y degradación del mundo natural. La consecuencia es la represión de la esencia femenina. Se condena la heterosexualidad por su convivencia con el mundo masculino, y se defiende el lesbianismo como la única alternativa de no contaminación. Esta visión extrema de las naturalezas humanas ha cuajado en otros movimientos como el ecofeminismo de Mary Daly y el antipornográfico y la antiprostitución. Sin embargo, bueno, actualmente existen varias corrientes de filosofía ecofeminista, algunas de corte esencialista y otras constructivista, de las que nos ocuparemos al tratar el feminismo de la actualidad, junto con el ciberfeminismo y otras tendencias. Bueno, en Europa, especialmente en Francia e Italia, también ha surgido, al hilo de las diferentes escisiones o disensiones dentro del movimiento feminista de los 70, feminismos que se autoproclaman defensores de la diferencia sexual. De ahí su designación como feminismos de la diferencia frente a los igualitarios o defensores de la igualdad. El feminismo francés de la diferencia entiende a la mujer como un otro, con un lenguaje críptico en la mayoría de las ocasiones, si no se poseen conocimientos de filosofía, y tomando prestada la herramienta del psicoanálisis, utiliza la exploración del inconsciente como medio privilegiado de reconstrucción de una identidad propia, exclusivamente femenina. Entre sus representantes destacan Annie Leclerc, Hélène Cissou y, sobre todo, Luz Irigaray. Sus partidarias protagonizaron duros enfrentamientos con el feminismo igualitario, algunos tan llamativos como asistir a manifestaciones con pancartas de «Fue el feminismo» e incluso acudieron a los tribunales reivindicando su carácter de legítimas representantes del movimiento de liberación de la mujer. Por otra parte, el feminismo italiano de la diferencia se manifiesta por primera vez en 1965 ligado al grupo de Mau. Otro hito importante será el manifiesto Rivolta Femminile en 1970 y el escrito de Carla Lonci, Escupamos sobre Hegel. Las italianas, muy influidas por las tesis de las francesas sobre la necesidad de crear una identidad propia y la experiencia de los grupos de autoconciencia de las estadounidenses, siempre mostraron su disidencia respecto a las posiciones mayoritarias del feminismo italiano que consideran victimista. Afirman que para la mujer no hay libertad ni pensamiento sin el pensamiento de la diferencia sexual. Es la determinación ontológica fundamental. La efectiva liberación de la mujer es la del deseo femenino. Se volcarán en prácticas destinadas a la autoestima femenina, como el afitamiento, en el que el reconocimiento de la autoridad femenina juega un papel determinante. Se significaron en la lucha por el aborto, defendiendo la despenalización frente a la legalización, finalmente aprobada en 1977, y en la persecución penal de la violación, reclamando que fuese perseguida de oficio, aun contra la voluntad de la víctima, para evitar las frecuentes situaciones en que las presiones sobre esta terminaban con el retiro de la demanda. La década de los 80 parece que pasará a la historia como una década en lo político especialmente conservadora. De hecho, los liderazgos ultraconservadores en países como Inglaterra y Estados Unidos, sumados a lo que se llamó el agotamiento de las ideologías del siglo XX, del XIX, más el derrumbamiento de los estados socialistas, dieron paso a los eternos profetas del fin de los conflictos sociales y de la historia. El feminismo pasa en esta década por una cierta agonía como movimiento social entendido de forma organizada de la manera clásica, pero que va a ser sustituido por nuevas prácticas en desarrollo, nuevas formas de organización política femenina, una mayor visibilidad de las mujeres y de sus problemas en la esfera pública y animados debates entre las propias feministas, así como entre estas e interlocutores externos. Por otro lado, los éxitos conseguidos han producido un cierto aletargamiento en la participación, en la movilización. Sin embargo, su sobradamente demostrada capacidad convoca más apoyos que nunca entre la población femenina. Las preocupaciones se centran ahora en la igualdad de salario, en las medidas frente a la violencia o una política de cuotas o de conciliación. Hablamos de los 80, no de la actualidad. Aparte de la imprescindible labor de los grupos feministas de base, que siguen su continuada tarea de concienciación, reflexión y activismo, ha tomado progresivamente fuerza lo que se denomina el feminismo institucional. Este feminismo reviste formas diferentes según los países, desde los pactos interclasistas de las mujeres a la nórdica, donde se puede hablar incluso de un feminismo de Estado, a la formación de los grupos de presión o de los lobbies feministas y la creación de ministerios o instituciones interministeriales, como en el caso de España, donde se crea el ministerio, el Instituto Autónomo de la Mujer en 1963. A pesar de estas diferencias, los feminismos institucionales tienen algo en común: el decidido abandono de la apuesta por situarse fuera del sistema y por no aceptar sino cambios radicales. Un resultado notable de estas políticas ha sido el hecho, recientemente impensable, hace pocas décadas, de que mujeres declaradamente feministas llegasen a ocupar importantes puestos en los partidos y en el Estado. Pero esta localización en el poder no ha sido recibida sin críticas por parte de otros sectores feministas que entienden que el movimiento debería o se ha situado históricamente fuera del poder. Este contexto institucional también destaca por la proliferación en las universidades y los centros de investigación feministas y de las carreras de estudios de género, como la propia de nuestra Universidad de Valladolid. En la década de los 80, la teoría feminista no solo desplegó una vitalidad impresionante, sino que consiguió dar a su interpretación la categoría de la realidad de estatus académico. En definitiva, los grupos de base, el feminismo institucional y la pujanza de la teoría feminista más la paulatina incorporación de las mujeres a puestos de poder no estrictamente políticos, a la administración, las judicaturas, las cátedras y a las tareas que eran asignadas a los varones, al ejército y la política, han ido creando un pozo feminista que simbólicamente puede concluirse con la Declaración de Atenas de 1992, en la que las mujeres han mostrado un claro deseo de firmar un nuevo contrato social y establecer una democracia paritaria. Ahora viene el mensaje reactivo de la igualdad ya está conseguida, el feminismo es un anacronismo que empobrece la vida de la mujer, etcétera. Parece que ha calado en las nuevas generaciones. Hay una especie de nueva lasitud. Y como consecuencia, las mujeres jóvenes, incapaces de traducir de forma política la opresión, comenzaron a reproducir patologías personales que antes se desconocían, la anorexia o la bulimia. Un problema que se empeña en no tener nombre, como aquel anterior que al final localizó Betty Friedman, ¿no? Y que no es más que la perpetuación de modelos de sumisión que les conducen a la infelicidad. Durante los años 80 se producirá una divergencia cada vez mayor entre las diferentes corrientes feministas y comenzarán a plantearse el reconocimiento de la diversidad del sujeto de la lucha, con lo que se abrirán cuestiones como la multiculturalidad desde la perspectiva de género, la diversidad de la opción sexual o la solidaridad femenina, entre otras, con implicaciones prácticas y teóricas. Reconociendo la simultaneidad de las opresiones, tendríamos que concluir que es imposible generalizar la experiencia de cada mujer concreta, pero deberíamos valorar junto a Celia Moros la forzosa suma de cada una para colaborar en el proyecto emancipatorio, cuando dice la capacidad de cada sujeto individual de construirse en núcleo de síntesis de sus diversas posiciones de sujeto, orientándolas al cambio de sistema. Es decir, todas contamos para transformar.
Bueno, pues gracias, Marisa, por esta interesantísima charla que nos has ofrecido acerca de la tercera ola del feminismo. Bueno, pues
gracias a ti. Continuaremos porque el feminismo es una lucha que no se acaba nunca, ¿no? Hablaremos sí. Del feminismo en la época actual y de alguna otra cuestión concreta que nos preocupa bastante. Sí. A nosotras y a quienes nos escuchan.
Nos escuchan, sí, porque además vivimos unos momentos en que está habiendo una regresión y tenemos que volver a intentar ahí para no dar pasos atrás.
Efectivamente.
Y porque vamos a recordar, como ya hemos dicho más veces, que el feminismo es una teoría de liberación y que gracias al feminismo muchas políticas de igualdad y del bienestar social han venido de la mano de las luchas feministas.
Sí, es una perspectiva para la liberación social.
Es que no es una cosa solo de mujeres, que es una cosa de hombres y mujeres, de toda la humanidad. Bueno, pues con este mensaje, un saludo feminista y fraterno a toda nuestra audiencia. Y gracias, Marisa Flores. Gracias.